Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Cuando se le pregunta a los cristianos precisamente sobre la salvación, hay algunos que están muy convencidos de que son salvos en Cristo Jesús. Sin embargo, hay otro grupo de hermanos que no tienen mucha certeza. Y entonces a veces se cuestionan, todavía tienen algunas dudas con relación a si son salvos o no son salvos en Cristo Jesús. Pero hay otro grupo que es aquellos que viven la vida religiosa, viven la vida, los preceptos, digamos, de la vida, la práctica de la vida cristiana. Sin embargo, no han tenido un corazón transformado por Jesucristo, no han tenido un nuevo nacimiento. Están dentro de una iglesia, participan de ministerio, hacen lo que los cristianos hacen, pero no han tenido realmente un encuentro verdadero con Jesucristo. Y en esta tarde nosotros vamos a hablar un poco de un pasaje que nos habla de que es posible de que nosotros seamos creyentes, sin embargo, no convertidos. Todos los convertidos han creído, pero no todos los que creen, pues realmente han tenido un corazón restaurado. Y eso es lo que vamos a hablar, y yo les invito a que nosotros podamos orar. Padre, te pedimos gracia en esta hora para poder comunicar, Señor, tu palabra. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, y te rogamos, Señor, que tu Espíritu pueda ministrar a nuestro corazón conforme a la necesidad de cada uno aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces es posible creer sin ser salvo. Y en cierta ocasión Jesús menciona una parábola donde habla de la respuesta que los terrenos tienen a la misma semilla que es la palabra del Señor. En Mateo capítulo 13, por ejemplo, se nos habla acerca de esto. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí Jesús está mencionando la semilla, que es la palabra del Señor, y habla del corazón, ¿verdad?, de las personas como el terreno. Y se nos mencionan tres tipos de personas o tres grupos de personas. El primer tipo es el que simplemente rechaza la palabra, abiertamente rechaza la palabra. Hay un tercer grupo que es el grupo que está representado por el terreno fértil, donde cae la semilla, reciben la palabra y esta palabra germina, trae fruto. Pero hay un segundo grupo, y este segundo grupo está representado por las personas que aparentan ser creyentes, pero luego abandonan la fe porque su salvación era más bien una apariencia y no tanto una experiencia. Y en el texto que nosotros vamos a estudiar hoy, precisamente se nos habla de una persona que pasó respondiendo al Evangelio, yendo a las aguas del bautismo, caminando con aquellos creyentes, sin embargo, su corazón no estaba transformado. Yo le invito a abrir el capítulo de Hechos, capítulo 8, y vamos a leer desde los versículos 4 al 25. Estamos en el libro de Hechos, el Espíritu Santo había venido a la iglesia. Recuerda, Pedro predica, trae un sermón, 3,000 personas se convierten. Después de toda esta respuesta al Evangelio, la iglesia comienza a sufrir persecución por causa de Saulo de Tarso, ¿verdad? y esta persecución hace con que los cristianos, muchos son encarcelados y otros entonces tienen que huir. Así que versículo 4 dice: y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué interesante. Yo estaba recordando cuando leía este pasaje, precisamente que a veces, aunque nosotros veamos una situación fatal, aunque veamos una situación negativa, aunque veamos una situación difícil, aún así todo esto puede ser trabajado por Dios para un buen fin. Y yo estaba recordando en los años 90, cuando en Cuba entró en el periodo especial y las iglesias comienzan a crecer, y el gobierno no quiso dar permiso para construcciones de nuevos templos, pero sí permitió que los cristianos se reunieran en casas. Y ellos dijeron que la condición sería de que tenían que llegar a un número de personas. 20 personas se permitía la casa culto. Si pasaba de 20 personas, pues entonces tenían que salir de aquel lugar. Y esto, aunque fue un medio para limitar o reprimir, una estrategia que el gobierno utilizó, no sabía que estaba trabajando en favor del Señor, porque eso lo que hizo fue forzar la multiplicación. ¿Qué pasaba? Las personas llegaban en respuesta, ¿verdad?, al evangelio, se convertían, las casas se llenaban, salían precisamente de esa casa, y cuando llegaban a 20 tenían que ir para otra casa, y cuando llegaban a 20 en la otra casa iban para otra casa, y el evangelio lo que hizo fue multiplicarse. Algo que el gobierno utilizó para retener, pues el Señor lo revirtió, ¿verdad?, para expandir, para multiplicar. Y nosotros estamos viendo aquí una iglesia perseguida, ya una iglesia que está caminando, una iglesia que está esparcida, esparciéndose. Pero miren qué interesante, a pesar de ellos tener la amenaza de Saulo de Tarso, a pesar de ellos vivir persecución, nada les podía cerrar la boca. Ellos abrían la boca hacia las personas que estaban a su alrededor. Ellos hablaban del evangelio a todas las personas mientras ellos iban. Y eso es lo que nos habla el pasaje. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces aquí entra Felipe, Felipe evangelista, descendiendo de la ciudad a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando nosotros leemos el texto nos parece natural que acontezca esto, pero no es así. El evangelio ahora comienza a salir de las fronteras de Jerusalén. Era en Jerusalén que había acontecido precisamente la descida del Espíritu Santo. Y a partir de ahí es donde 3,000 personas encuentran al Señor. Pero ahora nos vamos a un territorio ya gentil. Y la palabra del Señor dice que los gentiles y los samaritanos y los judíos, ellos no se llevaban entre sí. Recordamos cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ella se asombra, ella se escandaliza, porque ella dice: ¿cómo es posible si judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Y nosotros estamos viendo aquí un judío llamado Felipe, que tenía también un trasfondo helenístico. Él era medio griego y también judío. Y este judío está predicando en un territorio gentil, está en Samaria, y lo interesante es que las personas se están convirtiendo. Las personas están respondiendo al evangelio. Las personas oyen a Felipe, escuchan el evangelio de Jesucristo y comienzan entonces a venir rendidos a los pies del Señor. Y ven los prodigios que Felipe está haciendo, o que Jesús está haciendo a través de la vida de Felipe. Expulsa espíritus inmundos, ¿verdad? Los paralíticos y los cojos eran sanados. Y dice que había gran gozo en aquella región. Así que Samaria estaba experimentando un gran avivamiento, porque el evangelio estaba llegando hasta ellos. Pero ahora bien, llega aquí en el versículo 9 un personaje, otro personaje más. Hablamos del primero, que es Felipe, el evangelista, y ahora entra el personaje central que nosotros vamos a tratar en esta tarde. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Así que este hombre, él manejaba la magia, tal vez utilizado por el enemigo, por Satanás, y él había engañado a la ciudad, había adquirido fama. Las personas decían: wow, ellos, este es el gran poder de Dios. Desde el más pequeño, versículo 10 dice, hasta el más grande, estaba, lo oían atentamente y declaraba: este es el gran poder de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Cómo precisamente lo que acontece todavía hoy, nosotros lo vemos reflejado aquí, y es como las cosas que el enemigo usa también se le da un disfraz precisamente de Dios. Hoy vivimos en una época donde encontramos tantas filosofías, tantas falsas religiones, donde encontramos tantas ofertas, y todo con el label de Dios, ¿verdad? Pensamientos positivos, el espiritismo. Usted ve que el espiritismo es precisamente, hablan precisamente de Dios. La mezcla que ha acontecido entre los santos de la Iglesia Católica y el espiritismo, todo eso está dentro de un trasfondo de Dios. El pensamiento positivo, las religiones orientales y todas estas cosas vienen a ser cosas que hoy escuchamos hablar con un label de Dios, como que Dios está por detrás de todo eso. Aquí, así que Simón practicaba la magia, engañaba a la gente con sus artimañas, y Simón pretendía ser un gran personaje, logrando acaparar la atención de toda la ciudad. Y eso lo consiguió. La ciudad lo escuchaba y lo seguía y se admiraba por el poder de los milagros o de las cosas que él hacía. Y mucho de lo que se dio en el pasado, hermanos, nosotros seguimos viendo hoy, y es el poder de las tinieblas siendo camuflajeado del poder de la luz. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy también nosotros experimentamos eso. Y el apóstol Pablo nos alerta en 2 a los Corintios capítulo 11. Dice que debemos tener cuidados a los falsos maestros. Tenemos que tener cuidado con el propio Satanás, que hasta se viste, dice, de ángel de luz. Porque no es maravilla, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces vemos cómo, en nombre de una aparente verdad, en nombre de una verdad, muchísimos falsos se levantan, pero precisamente respondiendo a los intereses del enemigo y viviendo el engaño. Y esto es lo que estaba viviendo precisamente Simón. Las personas decían: wow, este es el gran poder de Dios. Pero estaban engañados. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora viene algo interesante. En el versículo 12 dice que cuando estos creyeron, las personas de Samaria comenzaron a creer en el evangelio que Felipe trajo. Porque aunque hayan visto muchos milagros o obras de la parte de este hombre mago, ahora cuando llega el evangelio es verdad. El evangelio es refrescante, el evangelio es restaurador, el evangelio es vida. Y cuando Felipe trae el evangelio, dice que las personas comenzaron a creer que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y se bautizaban, dice que hombres y mujeres. Pero aquí hay algo interesante. Miren el versículo 13. También creyó, ¿quién? Simón, el mismo Simón, el mago Simón. Ahora también creyó, y habiéndose, ¿qué? Bautizado. Así que también Simón responde. También Simón va a las aguas del bautismo, y dice que estaba siempre con Felipe. Y agrega el texto: y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Yo creo que esto es una indicación muy grande, que la motivación precisamente de Simón estaba precisamente en las señales y en los prodigios. Y nosotros vemos en la Biblia muchas veces cómo el pueblo del Señor pedía señales. Nosotros vemos hasta un discípulo de Jesús pedir señal. Él estaba con Jesucristo por 3 años, Tomás. ¿Y qué hace Tomás cuando Jesucristo entonces muere y resucita? Y le dicen que ha resucitado. No, hasta que yo no ponga, ¿verdad?, mis manos en las heridas, hasta ese entonces yo no creo. Y Jesús se le aparece y le muestra las manos y le dice: Tomás, porque viste, creíste, pero bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Pero actualmente nosotros también somos así, somos un pueblo que nos gusta las señales, que nos gusta el sensacionalismo, que nos gusta ser sensoriales. Hubo un movimiento en Brasil llamado el movimiento sensorial, que todas las músicas de alabanza y adoración, incluso hasta la propia iglesia, solamente enfatizaba los sentidos. Señor, yo quiero verte. Señor, yo quiero tocarte. Señor, yo quiero palparte. Señor, yo quiero sentirte. Y todo basado precisamente en una experiencia a través de los sentidos. Y las propias letras, yo recuerdo que estaba en el seminario allá, y muchísimo de los trabajos que hicimos en el seminario fue precisamente nosotros a hablar y protestar en contra de esas letras que no tenían casi nada de teología, pero lo que hacían era a manifestar o poner por destaque los sentidos como nuestra experiencia precisamente de Dios, nuestra experiencia con Dios a través de los sentidos. Pero muchas de estas personas que buscaban la experiencia con Dios a través de los sentidos no experimentaban ningún tipo de transformación, no había vida de santidad, no había vida de obediencia, no había vida de rendición, no había vida de abandono del pecado, no había una vida que se sometía a Jesucristo. Y hoy nosotros también muchas veces decimos: ay, Señor, dame una prueba de que tú estás conmigo, ¿verdad? Dame una prueba, Señor, de que esta palabra es verdad. Señor, dame una prueba de que tú no me has abandonado. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? Señor, dame una prueba de que tú todavía estás aquí conmigo en medio de esta situación. Porque hay momentos en la vida en los cuales a veces nosotros sospechamos que hasta Dios se fue. Pero Dios no es hombre que necesite probar. Dios no es hombre que necesite corroborar lo que Él mismo ya ha dicho. Él es Dios y Él no miente. ¿Quién es el ser humano? Los fariseos se acercaron muchas veces a Jesús y les pedían señales. Y le decían: muéstranos, danos señales de que tú tienes realmente autoridad. Y Jesús le dijo: ¿Qué generación adúltera esta que está pidiendo las pruebas de lo que es obvio? Saben discernir cuando va a llover y no, pero sin embargo no saben que el Hijo del Hombre está entre ustedes. Y no les voy a dar otra señal a no ser la señal de Jonás, que así como estuvo en la barriga del pez por 3 días, así estará el Hijo del Hombre y después resucitará. Y eso fue lo que la señal precisamente de lo que le habla Jesús a estos hombres. Personas intentando buscar señales para seguir a Jesús. Cuidado cuando nosotros estamos precisamente detrás de las señales. Y lo que es más peligroso es que el propio Satanás puede hacer señales y prodigios. Aquellos que están al servicio de Satanás también pueden hacer señales y también pueden hacer prodigios. Y tenemos que tener cuidado porque esto puede engañarnos. Y continuamos el texto y dice que los apóstoles en Jerusalén se enteraron de todo lo que estaba aconteciendo en Samaria, de las conversiones, del avivamiento, del gozo, de los milagros, de las señales. Y envían entonces a 2 de los apóstoles. Envían a Pedro y envían a Juan. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían sido bautizados. Y los apóstoles vienen entonces para, a través de la imposición de manos, ellos pudiesen recibir el Espíritu Santo. Y ahora llega otra parte, porque primero Simón se queda impresionado, con las señales y prodigios de Felipe. Pero cuando ven que llega ahora estos apóstoles y comienza a percibir que las personas comienzan a ser llenadas o llenas del Espíritu Santo, algún tipo de manifestación tal vez estaba aconteciendo. Los comentaristas piensan que tal vez aconteció una repetición del episodio anterior, donde muchos hablaban en lenguas y todo este tipo de cosas, como resultado precisamente de recibir el Espíritu Santo. Y lo cierto es que Simón percibe lo que está aconteciendo allí. Versículo 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, miren a dónde él llegó. ¿Qué hizo? Le ofreció dinero. Le ofreció dinero. Y les dijo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Wow. ¿Hasta qué punto puede llegar el ser humano, verdad? Aquí vemos claramente una evidencia de que el corazón de este hombre no había sido transformado. Aquí vemos una evidencia donde el Dios todavía de este hombre es mamón, porque él cree que el dinero tiene el poder de comprar algo que es inmensurable, algo que no tiene precio. El dinero que es corruptible, el dinero que es simplemente humano y terrestre y perecible, puede comprar algo que es glorioso, que es eterno, como la gloria de Dios. Hermanos, hasta ese punto. Así que Pedro le da una buena respuesta y le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Wow, qué palabras fuertes contra aquel hombre. Luego entonces nosotros percibimos este regaño y nos damos cuenta que hasta el propio Pedro puede dudar de que este hombre se fuera a arrepentir genuinamente. Pedro no estaba seguro si Simón pudiera arrepentirse. En Hebreos capítulo 6 se nos habla algo interesante, y tal vez esta era la base tal vez de Pedro. Hebreos 6 del 4 al 6 dice: porque es imposible, lo leímos en el texto devocional, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermano, Simón fue iluminado porque él escuchó el Evangelio. No hay forma. Él escuchó el Evangelio. Él gustó de la buena palabra de Dios porque él escuchó al evangelista Felipe. Él estaba viendo cómo las personas respondían a las buenas nuevas del Evangelio. Pero luego él cayó y volvió de regreso al dinero, a Mamón. Ese era su ídolo. Uno esperaría que después de esta fuerte reprensión, hermanos, Simón tal vez pudiese arrepentirse y caer en la realidad y entender cuál era su pecado, y dentro de esa realidad sentirse avergonzado delante del Señor. ¿Por qué se pudiese ser la reacción de nosotros cuando somos reprendidos de esta forma? ¿Hasta qué punto alguien puede sobornar la gloria de Dios? ¿Hasta qué punto alguien puede pensar que puede utilizar algo tan humano y tan perecible, verdad, como el dinero, para comprar algo que es eterno? Pero no hubo arrepentimiento en este hombre. Dice: arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y aquí está la sentencia precisamente dada, o la evidencia dada, de que este hombre todavía estaba preso en su pecado y tenía una envidia amarga de lo que estaba aconteciendo. Este hombre lo único que hizo fue transferir su plataforma. Él tenía una plataforma de milagros, llamando la atención y enmascarando el poder de Dios aquí, Pero ahora, como esto se perdió, él viene entonces al evangelio, sigue las señales y prodigios, percibe cómo a través de la imposición de manos el Espíritu Santo, y él ahora quiere transferir esta plataforma que él vivía acá, acá. Y muchas veces nosotros los cristianos también hacemos esto, ¿verdad? Las personas usan la iglesia como una plataforma para vivir y hacer lo que no consiguieron en el mundo, para poder desarrollar lo que no consiguieron en el mundo. Y no se trata de una conversión genuina, se trata simplemente de ahora yo poder experimentar o realizarme en aquello que yo no pude realizarme antes. Y le damos el disfraz de Cristo, de cristianismo y de piedad, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero hermanos, si no hay tristeza en el corazón por el pecado, si no es el Espíritu Santo que obra en nosotros una obra sobrenatural, dice la palabra del Señor, y cuando venga el Espíritu, eso lo dijo Jesús, ¿verdad?, él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Eso dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que puede obrar en nuestro corazón y convertir esa realidad en nuestra vida. Hermanos, a veces nosotros podemos estar viviendo una estructura religiosa. Nosotros podemos estar haciendo todo lo que aparentemente un buen cristiano o un cristiano verdadero debería hacer. Sin embargo, nuestro corazón está intacto. Y es por eso que vemos tantas personas dentro de iglesias y de congregaciones viviendo la vida igual. No tienen temor del Señor. Con la misma boca que alaban y bendicen al Señor, es con la misma boca que declaran maldición y también juicio severo contra los otros, y blasfeman y también chismean y también lanzan palabras de maldad, hermanos, sobre los otros, la misma boca. Por eso es que no hay, de cierta forma, ningún tipo de rigidez o de absolutismo en cuanto a nuestros propios valores. Utilizo la mentira cuando me convenga, cuando ella realmente pues sea necesaria. Es una mentirita, al final el camino sería muy largo si yo tengo que hacer la verdad, decir la verdad. ¿Cuántas veces? Porque el camino de la mentira es el más rápido y el más conveniente. Nosotros no tenemos el problema de usarlo. ¿Cuántas veces nosotros estamos viviendo vidas, hermanos, estancadas, vidas ahí que paralizadas, vidas insensibles, vidas donde estamos en el mismo lugar año tras año? Estamos dentro de una iglesia, estamos participando de los ministerios, pero nuestro corazón continúa el mismo. No hay transformación, no hay misericordia, no hay amor, no hay dominio propio, no hay una vida de obediencia y de rectitud, no hay deseo de servir al Señor. Hermanos, ese tipo de cosas que es resultado de una genuina conversión. Segunda a los Corintios, versículo 10 del capítulo 7 nos habla: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo les traje la nueva versión, la nueva traducción viviente, y dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Y no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. El peor síntoma para una persona es pensar que todo está bien y que no necesita absolutamente de nada. Cuando nos acercamos a la gloria de Dios, nosotros entendemos el tamaño de nuestra miseria. Caemos en un profundo choque con esa realidad. Nuestro corazón se angustia porque entendemos que hemos ofendido al Señor, que nos hemos rebelado contra Él, y caminamos en arrepentimiento delante del Señor. Eso es conversión, hermanos. Y muchas veces nosotros pensamos que está simplemente todo bien. Entre más nos acercamos a la santidad de Dios, más expuestos serán nuestros pecados todos los días. como esa habitación cuando usted comienza a encender una luz y no se daba cuenta que estaba tan sucia, pero en la medida que la luz va aumentando, usted va percibiendo todos los rincones que estaban sucios. Así va aconteciendo en la vida de un cristiano cuando llega realmente delante de Dios. La santidad de Dios expone realmente nuestro pecado. Y no podemos quedarnos conforme con eso. Debe existir en nosotros un rotundo dolor, una rotunda tristeza, condenación, hasta que nosotros caigamos de rodillas y en arrepentimiento. Dice George Swinock: no confrontar el pecado es cometer suicidio contra el alma. No confrontar el pecado es cometer suicidio contra el alma, porque el pecado nos va a matar, porque el pecado acaba realmente con nosotros. Y nosotros necesitamos partir de ahí. El cristianismo, hermanos, no se trata de venir a la iglesia. El cristianismo no se trata de participar de un ministerio. El cristianismo no se trata de cantar en el coro. El cristianismo no se trata de bautizarse en ese bautisterio. El cristianismo no se trata de pasar a una clase de conexión y tener una credencial de miembro. El cristianismo se trata de un encuentro genuino y verdadero con Jesucristo, que puede transformar nuestro corazón rebelde en un corazón sumiso a su voluntad, que le dé gloria con todo lo que nosotros hacemos. Esa es la realidad y el mensaje claro para cada uno de nosotros. Simón, él dio toda la apariencia de un cristiano, pero su corazón estaba lejos. George Swinock dijo también: es una cosa terrible irse al infierno desde los bancos de una iglesia. Y aquí hay para todos. Pero es una cosa horrenda irse al infierno desde el púlpito. Quiere decir, en todo lo que nosotros hacemos, estamos expuestos a poder hacer las cosas sin realmente vivir la esencia de lo que es el cristianismo. Dios nos llama hoy a ti y a mí a que vengamos arrepentidos a Jesucristo, el que puede transformar nuestro corazón, el que puede perdonar nuestro pecado, el que puede darnos, otorgarnos el nuevo nacimiento. Que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Que cuando salgamos de este lugar, exista en usted, mi hermano, hermana, amigo y amiga, la convicción de que usted pertenece a Cristo. No porque vive una vida cristiana aparente o porque vive lo que los cristianos hacen, sino porque tiene convicción de que usted ha tenido un nuevo nacimiento, de que usted le ha entregado su corazón a Jesucristo. Oremos. Padre, te alabamos en esta tarde y te agradecemos por la palabra que tú traes a nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que no nos dejes quedar confundidos, pensando que estamos haciendo, Señor, lo que tenemos que hacer, sin embargo dejando lo que es esencial. Venimos delante de ti, Señor, arrepentidos y proclamando que solamente hay salvación y nueva vida en Cristo Jesús. Permite, Señor, que hoy cada persona que está escuchando este mensaje, esta palabra, Señor, pueda tener claridad, pueda tener conciencia de la gravedad del pecado, de la distancia que establece el pecado, de la rebelión del pecado, Señor, y que podamos caer en tristeza profunda por esa realidad, y que podamos, Señor, mirar hacia ti con ojos de misericordia y podamos pedir auxilio a aquel que nos puede socorrer, a Jesucristo. Tráenos tú, Señor, el perdón. Tráenos tú, Señor, la novedad de vida. Tráenos tú, Señor, restauración. Tráenos tú abundancia de vida. Que no nos conformemos, Señor, a vivir lo que estamos viviendo, Señor, hoy en la práctica, Señor, de una religión, sino que podamos venir todos los días rendidos a tus pies, sometiendo todo lo que somos, Señor, a ti, para que tú seas Señor de nuestra vida y para que todo lo que hagamos, pensemos, sintamos, siempre te dé la gloria que tú te mereces, Señor. haz viva esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.